Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y Radio Fénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la hay. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Nos encontramos en un programa más de A la izquierda late el corazón. Bueno, aquí tenemos aquí a mi izquierda también a la querida Paola Beltrán. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Buenos días a todos y todas. ¿Cómo la están pasando? Un poquito más fresquito, se viene el agua, parece, pero bueno, acá vamos. ¿Qué es esta canción que estábamos escuchando,
Ríos Majito? Ríos de Libertad. Bueno, no sé, el día lunes se conmemoró los 40 años del famoso acto allí en el obelisco, con el gran discurso de Alberto Candó, y esta canción justamente representa ese día histórico que era el 27, que fue el 27 de noviembre hace 40 años atrás.
Ahí va, en el 83.
En el 83.
Que era como la apertura, digamos, el primer acto masivo gigantesco, ¿no?
Exactamente, con el discurso que ahora lo decía Zucca, yo hacía pila de tiempo nos habían comentado de que Alberto Candó tenía como un 2 por las dudas que sucediera algo con respecto al discurso que iba a dar.
Claro.
Pero no, todo se dio tranquilamente, así que él pudo dar el discurso.
Ah, mirá.
Sí.
Y siempre hay que tener un plan B por las dudas.
Exactamente.
Claro, sí, está muy bien. En esta oportunidad fueron dos periodistas los que condujeron el acto conmemorativo.
Exactamente.
Uno fue Cotelo y no me acuerdo el nombre de la periodista. Ahora después lo busco para nombrarla también.
Y las intervenciones de todos los jóvenes de todos los partidos políticos, menos Cabildo Abierto, que fue la gran ausencia que no vamos a empezar.
Sí, que dice que no hay democracia plena porque no tienen un integrante de la Corte Electoral. Entonces, claro, por eso no hay democracia plena. Ponele.
Hay que gozar.
En fin, sí. No, está bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Majito?
Vamos a invertir un poco, vamos a tener la columna, en este caso, del diputado Ubaldo Ahita, que ya ha estado en otras oportunidades aquí en la radio con nosotros. La compañera diputada Ana Olivera está con sus tareas parlamentarias, pero siempre tenemos, no es que sea un 2, pero sí vamos a ir alternando, justamente porque también el año que viene Ana Olivera va a ser la presidenta de la Cámara, como bien lo dijo, así de la Cámara Baja, uh-huh. Entonces no va a poder venir todos los días, vamos a ir alternando con el diputado Ubaldo Ahita.
¿Y después de la segunda media hora?
Y en la segunda media hora vamos a tener al especialista internacional Álvaro Padrón.
Ahí va.
me quedé trancada ahí.
Está bien.
Especialista internacional, gran conocedor de los temas internacionales, así que quisimos tenerlo. También él comenta lo que son las columnas de internacional en TV Ciudad, así que lo vamos a tener como invitado también aquí en nuestro
Perfecto,
programa.
Muy bien.
Un honor para nosotros.
Exacto.
Entonces, primero vamos a algún lugar.
Ahora está lindo porque está fresquito. Vamos a la Plaza Fede.
La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza.
Bueno, el 25 de noviembre se realizó la movilización por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La proclama de la Intersocial Feminista señaló que cada año repetimos y reclamamos lo mismo, pero parecería que las vidas de las mujeres no son importantes para el sistema político ni para la sociedad entera. Reafirmamos nuevamente que defender nuestro derecho a vivir una vida plena y libre de violencias es urgente y es una cuestión de derechos humanos, que son violentados por discursos de odio y prácticas institucionales que nos vulneran. Por la falta de políticas públicas, la calidad que incorporen la perspectiva de género y el acceso a los recursos que transformen las condiciones de vida.
En otro punto, denuncian que se votó una nueva rendición de cuentas y no hubo un planteo por incorporar la implementación de la ley 19.580 en la discusión, al tiempo que señalan que en los últimos 10 días hubo 3 femicidios y 2 intentos, pero la indignación fue tan fugaz que no se sintió. En ese sentido, mencionan que vimos con horror cómo un varón asesinó a una mujer y condujo hasta frente a la comisaría de la mujer a suicidarse. Eso, como si eso fuera un mensaje que nos mandaba a todas, un mensaje claro de impunidad. Vemos cada día las noticias de nuestras jóvenes desaparecidas, vemos redes de explotación sexual que se pasean libremente por todo el territorio nacional. Vemos abusadores sexuales que son justificados en televisión abierta.
La intersocial feminista cuestionó la falta de respuestas del Estado y en este sentido interpeló al sistema político: ¿para cuándo un presupuesto digno para combatir la violencia basada en género? ¿Para cuándo formación especializada y sensibilización en género para los actores del sistema judicial? ¿Para cuándo campañas públicas y sistemáticas para concientizar y educar sobre la violencia basada en género? ¿Para cuándo la formación en nuevas masculinidades no violentas? ¿Para cuándo un compromiso real de todo el sistema político para garantizar vidas libres de violencia y discriminación?
También, acorde al carácter pacifista e internacionalista histórico del movimiento feminista, nos sumamos este 25 de noviembre, decía la proclama, a la acción global por Palestina y marchamos por la paz y el cese del fuego, señalaron. Los cuerpos de las mujeres no son territorio de conquista, por la paz y por las vidas libres de violencias, culminó el texto del intersocial feminista, consignó el portal de noticias del PIT-CNT.
Bueno, muy bien. En otros temas, Sindicato Portuario plantea modificar ley de puertos, la anulación del acuerdo ilegal del Estado con Catoel Natí y la reducción de jornadas laborales. La Asamblea General, Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos, realizó un pormenorizado estudio y analizó estudio y análisis crítico de la situación general de la gestión actual de la ANP y arribó a una serie de conclusiones y resoluciones que plantean diversos aspectos como la modificación de la ley de puertos, la necesidad del Sistema Nacional de Puertos retome su rol protagónico y contribuya a la generación de trabajo estable y de calidad, la anulación del acuerdo ilegal del Estado Catoel Natí y ya que compromete la soberanía del pueblo uruguayo, la aplicación de políticas de equidad de género de forma transversal en toda la administración, para terminar con los distintos tipos de desigualdades y discriminación basada en género, y la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, realizando un análisis profundo de los diversos sectores, ya que los tiempos y las tecnologías cambiaron.
En el documento final, los y las trabajadoras portuarias plantean varios puntos estratégicos para que la empresa pública retome su rol en el desarrollo del sistema portuario en su conjunto. Entre ellos destacamos el siguiente: modificar la ley de puertos, asignándole a la Administración Nacional de Puertos la responsabilidad de autoridad del Sistema Nacional de Puertos y generando mecanismos que garanticen el trabajo estable, colocando todos los puertos existentes bajo la órbita de la ANP, independientemente del régimen que sea, y las nuevas iniciativas para estudio de viabilidad de las mismas. De esta forma, los puertos del país quedarán dentro de una misma estructura de planificación y gestión, de forma tal que sirva para la especialización de movimientos de diferentes cargas, acorde a las necesidades regionales, generando la complementación entre los puertos nacionales y no la competencia ineficiente entre los mismos. La Administración Nacional de Puertos, a través del Sistema Nacional de Puertos, tendrá la responsabilidad de gestionar y administrar los puertos del país, brindando servicios de calidad, incluyendo la planificación, desarrollo y mantenimiento de las instalaciones portuarias.
Bueno, miren esto: aumento en la flota de camiones. no se termina de entender y podría tener vínculo con el narcotráfico, advierten transportistas de carga, titula una nota de La Diaria. En la misma, Ernesto Toledo, presidente de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga, una gremial que nuclea a transportistas que operan principalmente en el puerto de Montevideo, manifestó que uno no termina de entender cómo estas empresas entran al mercado y hacen esas inversiones en un sector que tiene baja rentabilidad. No tenemos un diagnóstico concluido, pero vemos a diario situaciones que son difíciles de comprender para el idioma de un negocio.
Más adelante mencionó que es difícil no vincular estos temas de la situación que vive el país con el avance del narcotráfico. De hecho, varios procedimientos han demostrado que la droga entró al puerto en camiones. Entonces, si la droga entra en camiones, pero a los camiones nadie los controla, estamos en una situación muy vulnerable, agregó Toledo. Por otra parte, según el gremialista, el transporte de cargas tiene baja rentabilidad, pero alta facturación por el costo de sus servicios. O sea que también hay riesgo de blanqueo de capitales, alertó.
El gremialista del transporte opinó que la discusión pública sobre Sebastián Marcet es una buena oportunidad para discutir estos temas, entre otras cosas porque el principal negocio del narcotraficante uruguayo consiste en controlar la cadena logística que se dedica a enviar cocaína desde el Cono Sur hacia Europa.
El emprendedor Marcet. Nos asustamos cuando aparece un cargamento que pasó por el puerto de Montevideo, pero la verdad es que no tomamos suficiente precauciones. El peso del negocio del narcotráfico a nivel mundial es cada vez mayor y nuestra respuesta institucional es controlar el 10% de los contenedores que salen del país. Si pretendemos hacer algo serio, hay que actuar en consecuencia con acciones concretas y eso hoy no está pasando, agregó.
Los transportistas de cargas consideran que en Uruguay ya existen dispositivos de control instalados para regular el sector, pero falta voluntad política para que funcionen de manera más coordinada. No es un tema de inversión. Tenemos cámaras radales de velocidad, cámaras detectoras de matrículas en todos los peajes, las balanzas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las cámaras de la Intendencia y del Ministerio del Interior, en los pasos de fronteras y en las zonas francas. Deberíamos unificar esos datos oficiales, interpelarlos de manera centralizada. Solo con eso ya tendríamos un mayor control de la flota, propuso Toledo.
Hasta que eso no suceda, aventuró el gremialista, la situación en las rutas uruguayas continuará siendo complicada. Seguirán pasando los elefantes blancos en la larga manifestación, lamentó. También te acordás que el sindicato de los camioneros había denunciado ya hace un montón, ¿no? Una de las primeras medidas que se tomó fue terminar con el control que había del el Sintrac, creo. Exacto, que era que se llamaba. Sí. Que permitía, además de poder negociar las condiciones de trabajo de los transportistas, ¿no? En esto de la cantidad de horas que estaban arriba del camión, también tenía que ver todo con una cuestión de control de georreferenciación, de cuánto duraban los viajes, y eso se eliminó o se flexibilizó. Entonces va como un poco en la misma línea de lo que denuncia acá Toledo.
Bueno, seguimos con Sindicato de Taxi. Para este jueves, tras rapiña a trabajador, el Sindicato de Taxi anunció que realizará un paro a las 10 horas de este jueves, es decir, del día de mañana. Además, se llevará a cabo una asamblea para evaluar las situaciones y próximas movilizaciones, consignó Caras y Caretas.
La movilización tiene como objetivo exigir la implementación de medidas preventivas en el sector. La manifestación principal tendrá lugar frente a la sede sindical, ubicada en la intersección de las calles Clemente César y San Martín. La decisión de llevar a cabo esta medida surgió como respuesta a un incidente reciente en el que un conductor de taxi fue atacado y asaltado por dos individuos durante un viaje.
En un comunicado político, el sindicato señaló que es el cuarto trabajador herido de gravedad en este año. Recordemos otro trabajador apuñalado, otros con disparos en la pierna y otro que producto de pedradas terminó en el CTI. En este contexto se realizó la dirección sindical y entendemos oportuno, necesario y urgente realizar un paro el próximo día jueves, añadió la misiva, desde el sindicato sostienen que el paro es en solidaridad con los compañeros heridos y aún en recuperación y también en reclamo de la instalación de una forma inmediata de un ámbito que desarrolle políticas de prevención.
Y añadieron que es necesario que participe la Intendencia de Montevideo, el Ministerio del Interior y el sector empresarial. Entendemos que la Intendencia y el sector empresarial no pueden mirar al costado y deben tener un papel más activo y comprometido con la vida de los trabajadores.
Bueno, muy bien. Ahí teníamos las noticias del día de hoy. También anunciar que ya tenemos en estudios a nuestro invitado, Álvaro Padrón, analista internacional. Y el tema que vamos a estar desarrollando hoy es el contexto político global, regional de la política y también la política actual de Argentina, que es lo que más o menos recién pasó.
Para media hora es como...
pero ya pasó mucho.
Sí, claro.
Sí, para media hora no nos
es
da,
como
por lo que él nos va a decir que se va a comprometer a volver, ¿verdad?
Por supuesto.
Le damos la bienvenida.
Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Qué voz de locutor que tiene Padrón.
Bueno, y él es uno de los columnistas en TV Ciudad, ¿no?
TV Ciudad, M24, y siempre que puedo, por eso les agradezco la invitación, trato de que el tema de la política internacional, que generalmente queda atrapado en esa imagen de diplomáticos con muchos apellidos, que hablan muchos idiomas, esa idea de que la política internacional es algo reducido a poca gente que sabe. Desde que me tocó asumir un rol en la central sindical cuando arrancó el Mercosur y Pepe Delía me pidió que me encargara de esto, me he vuelto un hincha de intentar popularizar la política internacional y por qué es tan importante en nuestra vida, así que gracias por la invitación porque aquí tienen ustedes un medio de comunicación para poder hacer eso.
La verdad para nosotros es un honor poder tenerlo porque justamente lo que decía, ¿no? Todas las tareas que le compete al tema internacional y en varios medios de comunicación, así que tenerte en la Fénix.
Está bueno.
Está bueno.
Aita, ¿qué pasó con Aita?
Bien, a la izquierda late el corazón. Estamos esperando al diputado Ubaldo Aita, que justamente es
Aita.
El que nos trae como quien dice, el Parlamento, a los micrófonos de la Fénix, más específicamente al programa La Izquierda Late. Y bueno, está viniendo, en 5 minutos viene.
En 5 minutos viene. Bueno, entonces, mientras viene, Padrón, capaz que podemos comentar alguna cosita más. Padrón, mira, me quedaste acá en la cabeza. Mientras viene Aita, podemos compartir, que me parecía que era interesante, Majo, los libros que está lanzando Crisol. No sé si te llegaron a vos, ahí va, que capaz que está bueno como mencionarlo. Acá lo tengo, mira.
Crónica de los años duros o el anterior que dice, no sé a cuál te refieres.
Ahí va, yo voy. Dale. En la tarde de hoy la compañera Cecilia Gialupi presenta en Crisol su último libro, La Flor de la Locura, una colección de poemas de memoria carcelaria. Invitamos a todos y todas a acompañarla, será en nuestra sede social de Joaquín Requena, esquina Bransen. Requena 1533, esto es hoy a las 19:30 horas, La Flor de la Locura de Cecilia Gianlupi. También es interesante en esto de un proceso que se ha venido dando en lo que tiene que ver con la historia reciente y las mujeres, ¿no? Estos relatos que aparecen de las compañeras que durante mucho tiempo no habían estado por... Hay miles de explicaciones para eso, ¿no? Pero que ahora aparecen. Recuerdo cuando fue la inauguración del memorial en la plaza donde está ahí frente al Palacio Legislativo.
Que hicieron el
para
sitio,
las mujeres. Exacto, ahí va. Que también fue muy conmovedor en un momento que estaban ahí todas en la glorieta cantando las canciones. Y bueno, quiero decir que este libro me parece que se enmarca un poco también en este contexto de las compañeras que han sido prese políticas, que están pudiendo poder en palabras y también llevar a la justicia, ¿no? El terror que vivieron producto del terrorismo de Estado en la dictadura.
Sí, anunciar justamente que esto, que están invitando justamente Crisol a todas y todos y que esto va a ser en la sede de Crisol que queda en Joaquín Requena 1533, esquina Bransen. Allí mismo los convocamos a todas y todos. También hay muchas mujeres que han escrito libros de poesía, bueno,
claro.
Y hablar Chelita Fontor ahí que también ha compartido en varias actividades y oportunidades. su libro, así que nada, saludar todas estas iniciativas.
¿Puedo hacer un comentario?
Por supuesto.
Me tienen aquí sentado.
¿Cómo no?
Les recomiendo como libro de esto que tú decías, esa ausencia de lo que fue el papel de las mujeres en la represión, ¿no? Sí. Siempre se habla mucho de los varones. Y se acuerdan el paradigma de los rehenes, ¿no? Eran los rehenes. Sí. Y hay un libro de un amigo, Rafael Sanseviero, que es Las rehenas, que fue, yo diría, el primer libro que trató de justamente poner el foco en eso que existió y que se sabía y se hablaba tan poco, ¿no? De que había habido también una actitud heroica de compañeras, de decenas de compañeras, y particularmente en algo tan paradigmático como fue el tema de la de los rehenes, ¿no? Y también hubo rehenas. Y hablando de Crisol, hay un amigo al frente, Gastón Grisoni, que saben que con Gastón yo era el responsable del PIS-NP en el área internacional y era de la Organización de Estudiantes a nivel mundial. Y tiene que ver con esto que yo les decía de cómo construir política internacional desde las organizaciones populares. Uh-huh. No es solamente a través de la gente que tiene plata, de las empresas, claro, de los que tienen dos apellidos. Hay una cultura de política internacional desde las organizaciones populares. Sí, sí. A mí me tocó vivirla desde el PIT-CNT, a Gastón desde las organizaciones estudiantiles. Uh-huh. Y me parece que eso es un poco lo que yo trato de visibilizar, ¿no? De que la política internacional no está solo en la Cancillería y en los cócteles y en los señores que se visten bien, porque hay demasiado en juego para dejárselo solo a ellos.
Exactamente. Ahora había un encuentro de, por ejemplo, Economía Popular, que incorporaba compañeros de Argentina, de Uruguay, o sea, también en esto, en esta línea que vos mencionabas. Bueno, llegó a Ita. Ita, tenemos cinco minutos.
Buenos días, Ita. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto.
Perdón, vamos a decirlo así. Sí. Llegó el Parlamento a nuestros estudios.
A la mesa.
Ubaldo, Ita, ¿qué tenés para decir? Ahí va, sí, salúdense.
Con Álvaro, a quien sigo normalmente por la pantalla de TV Ciudad.
De
Muchas
TV
gracias.
Ciudad.
Y en realidad siempre con mucho interés. Sí, ayer tuvimos una jornada parlamentaria bastante intensa.
A ver qué te parece si lo ordenamos así, lo que te queda. Empezamos con un poquito la columna, vamos al corte y después quizás si te queda algo para decir, después continuamos con Álvaro Padrón.
Como ustedes dispongan, lamentablemente...
No te preocupes, Aita, ayer se discutió la ley de financiamientos políticos.
De partidos políticos.
Pues yo me quedé en el intermedio, hasta ahí lo seguí. ¿Qué pasó?
Fue una jornada larga, sí, bueno, fue una ley que se votó... En general por unanimidad, pero bueno, cuando hubo algunas disidencias, particularmente en la coalición, respecto a algún articulado que a nuestro entender era bien importante.
¿Pero se votó toda, con todos los artículos?
Se votó en general la ley y se votó después, se votaron en conjunto artículos también en forma unánime, pero hubo diferencias en torno básicamente a tres artículos, aquellos que tenían que ver con la disposición de publicidad gratuita para los partidos políticos y en iguales condiciones de tarifa, digamos, lo que se llama tarifa plana. Después había otro artículo que disponía la distribución de esta publicidad, la proporcionalidad hacia cada uno de los partidos. Y luego un tercer artículo que tenía que ver con sanciones a la violación de estas disposiciones. Ajá. Controles y sanciones a la violación de estas disposiciones.
¿Y esos no lograron la mayoría o se logró la mayoría pero no...?
Se logró la mayoría...
Pero no fue unánime.
Pero no fue unánime, se logró para estos artículos también. En realidad, quiero aclarar, el artículo que dispone la gratuidad sí tiene una mayoría, de esa manera se votó. El artículo que dispone la distribución, allí, pese a la opinión contraria de la Corte Electoral, se determinó por parte de la asesoría de la mesa de la Cámara que necesitaba una mayoría especial y ese artículo no la tuvo. La argumentación es que, bueno, dispone modificaciones en términos, digamos, de participación electoral, y en ese sentido la mesa de la Cámara asesoró que necesitaba una mayoría especial. Bien. No así el informe de la Corte Electoral, que había establecido en el marco de la comisión especial, había establecido que era un artículo que tenía que solo... se resolvía con mayoría absoluta.
¿Y ahora cómo sigue el trámite? De...
El trámite, hay una ley votada que sigue, que tiene que ir a la segunda cámara, es decir, al Senado. También existe una posibilidad, y creo que también se maneja, que es reconsiderar algunos de los artículos. En la medida en que ayer hubo una señal particular, en el sentido de que se pidió la comunicación en el día y no tuvo la mayoría necesaria para que se hiciera.
¿Qué es la comunicación?
Eso sí, comunicar a la otra cámara que efectivamente esta ley había sido votada en la primera cámara, y eso significa la posibilidad de la reconsideración, al menos de algunos de los artículos.
¿Qué otros temas hay en el Parlamento como para comentar que...?
Hay otros asuntos. Ayer comentábamos con Ana Olivera, la familiaridad uno le dice a Ana, pero bueno. Bueno, esta audiencia la conoce mucho también. Sí. Y decíamos, bueno, leyes, proyectos de ley que vienen a la Cámara de Representantes, está el proyecto de archivos, de acceso a archivos, está el proyecto de la prisión domiciliaria, y también recordamos que está el proyecto de deudores del DPHU. Sí. Esos son proyectos que seguramente van a venir o van a tener debate en el seno de la Cámara.
La Asamblea General, para tratar el tema del veto a la ley que vinculaba el decreto, que el veto a lo de la Casa de Galicia.
Sí.
¿Eso era hoy?
Esa está
mañana?
Prevista para el martes 6.
El martes 6.
El martes 6, creo que a las 11 de la mañana. Y bueno, el planteo ahí es los vetos que el Poder Ejecutivo determinó para el establecimiento, digamos, la ampliación de ese fondo a los efectos de cubrir todos los créditos laborales que tienen pendientes los trabajadores de Casa Galicia. Es la parte de la ley que ha sido vetada, no así la que disponía, bueno, la necesidad de que incorporar a los trabajadores que aún no tienen puestos de trabajo asignados en ninguna de las mutualistas que estaban obligadas en función de una proporcionalidad, incluso creo que era de 21 funcionarios cada mil socios que iban a cada una de las mutualistas, se debía incorporar 21 funcionarios. Sí. Y en ese sentido hay un número importante de funcionarios que no han tenido, no se ha realizado esa incorporación, pero estos artículos no han sido vetados. Los que han sido vetados son los que determinan el fondo para el cumplimiento con todos los créditos laborales de pendientes.
La liquidación de los trabajadores. Exacto. O sea, que se le pague lo que les tiene que pagar a los trabajadores, que es su liquidación como a todos, ¿no?
El gobierno, el Poder Ejecutivo determinó un monto para cada uno de los créditos que, por supuesto, no cubrían todos los montos que corresponden. Este proyecto de ley llega a un monto que no es la totalidad, también hay que decirlo, de los créditos laborales de los trabajadores, pero sí se aproxima mucho.
Bien.
Y en ese sentido, bueno...
Que es lo que vetó el Poder Ejecutivo.
Eso es lo que ha vetado el Poder Ejecutivo. Sí. Y veamos qué sucede ahora el martes 6 en la Asamblea General.
Bueno, Ubaldo, traemos los ponchazos, Ubaldo.
No, vengo bien.
Bueno, vamos, si les parece, vamos a un corte, como corresponde, de la radio, y seguimos un ratito más contigo. Y compartimos también acá con el compañero Álvaro Padrón.
Yo me siento conforme ya.
Muchas gracias.
Bueno, Álvaro.
Vamos a un corte, Fede, y volvemos.
Para evitar lo peor, pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad.
Bueno, muy bien, volvemos aquí, que tenemos a nuestros, columnista e invitado del día de hoy. Han recibido saludos. Bueno, a Juan Landaco te mando a ti.
Bien.
A ti te manda Sara Vecino. Y bueno, así que muchos saludos. Tenés que hacer un cierrecito.
Cierrecito. Yo creo que pude informar básicamente lo de la información parlamentaria. Quizás después tengamos alguna otra posibilidad de entrar de detalles de esto, del financiamiento de los partidos políticos, sí, que reitero, creo que no está dicho la última palabra, existe la posibilidad de reconsiderar en la propia Cámara de Representantes algunos de los artículos que ayer se votaron, y en ese sentido, bueno, estamos pendientes, volcaremos la información que ustedes consideren necesaria. Bueno, y les agradezco, pido disculpas por algún inconveniente que tuve en cuanto a la llegada, y les agradezco, como siempre, la posibilidad de estar aquí y conversar con la audiencia.
No, al contrario, gracias a ti por traernos el Parlamento.
Por favor, un gusto.
Bueno, muy bien, ahora sí nos vamos con el invitado central del día de hoy, que está hace un ratito por acá, Álvaro Padrón, que nos va a estar ilustrando, nada más ni nada menos, como decías, con temas internacional, también regional, y cosa que tiene mucho que ver, ¿no?, las elecciones argentinas últimamente, y cómo va a impactar también en nosotros, y también que a nosotros se nos vienen elecciones, a ver qué necesidad también hay de cambiar un poco la pisada acá.
Total.
¿Cómo la ves?
Mirá, capaz que empiezo haciendo la conexión con cosas que les escuché antes de que empezáramos ahora este diálogo, ¿no? Hablaban del tema de transporte, ¿no? Y lo que eran los comentarios de Ernesto Toledo, otro amigo, hijo de un sindicalista del ferrocarril, Pedro Toledo. Y se dan cuenta, y ahora escuchando lo del financiamiento de partidos, ¿no? La conexión de la política internacional, porque yo, si hago esto es porque estoy convencido de que hablar de esto no es hablar de ciencia ficción ni de algo abstracto. El nivel de impacto que tiene hoy en nuestra vida la política internacional es enorme.
Sí.
Y uso estos dos ejemplos que acabamos de poner, ¿no? Cuando Toledo hablaba del control del transporte, se refería al narcotráfico y a todo lo que eso supone. El narcotráfico es un actor transnacional. Y eso hay que entenderlo. Hay muchas cosas que hoy no se resuelven en la cancha del Estado-Nación. O sea, yo sé que en un lugar como este es muy fácil de hablar de internacionalismo porque se entiende como algo natural, pero es muy difícil en nuestra sociedad hacer entender que la política internacional es una parte clave para poder tener control sobre cosas estratégicas del país. Y esta es una, por ejemplo, cómo parar a un actor transnacional que es el narcotráfico. Ahora todos estamos desayunándonos con la existencia de un personaje como Marcet, que ni siquiera está en Uruguay, que es parte de una red y por lo tanto de un poder que supera la capacidad de un país. De hecho, no estamos pudiendo agarrarlo entre cuatro países y detrás está Interpol, que es un organismo internacional. Y esto que se hablaba recién de la necesidad de transparentar el financiamiento de los partidos, que es una forma de defender la democracia, tiene que ver con garantizar que la democracia y los partidos sean reflejo de la gente y que cada uno valgamos uno y no que venga un poder económico. Normalmente estamos acostumbrados a asociar ese poder a las empresas, pero ahora no son solo las empresas en su carácter nacional, sino son los poderes económicos en clave internacional. Entonces, cuando uno piensa en la política internacional, generalmente piensa en países. Entonces dice, bueno, vamos a un encuentro y está el gobierno de tal país, de tal otro, y hay un acuerdo. Hay que entender que la política internacional funciona con los países, con los estados, con los gobiernos, y con esas reuniones que normalmente sí son públicas, pero después hay otra dinámica de la política internacional, que son los poderes reales, como ocurre en un país, ¿no? Bueno, uno va al Parlamento y ve legisladores, va al Poder Legislativo, va al Poder Ejecutivo y ve representantes, pero luego hay un entramado social, económico, que presiona las políticas públicas y las decisiones. Algunas son organizaciones sociales, otras son organizaciones empresariales, es decir, hay intereses.
Claro.
Bueno, a nivel mundial es igual, solo que, y ahí viene el término mágico, que es empresas multinacionales, pasaron a ser un poder como nunca en la historia. Es decir, para que tengan una idea, hoy la tercera parte de la economía mundial está radicado en esos sectores, no en los estados. Hay empresas transnacionales más grandes que países y tienen la capacidad de influir las decisiones que se toman en el planeta y que finalmente nos repercuten a todas y a todos. Y esto es parte de mi esfuerzo por traducirlo para que se tome conciencia y se intente actuar, necesita una respuesta. Claro, últimamente somos más conscientes del impacto de la política internacional, ¿no? El COVID para mí fue paradigmático en eso. Lo vimos allá lejos, arrancó en China, mucha gente dijo, bueno, problema de los chinos, hasta que se nos metió en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos, y nos cambió la vida.
Y ese es un tema que solo puede resolverse a escala planetaria, porque no alcanzaba con que un país, por más rico que fuera, comprara las vacunas. O sea, era un asunto global. Lo mismo pasa con la guerra. La guerra puede parecernos lejana, pero si no nos interesa desde el punto de vista humano, exacto, solidario, ¿no?, nos tendría que interesar porque aumenta el precio del petróleo, por lo tanto nos va a aumentar la nafta en nuestro país, afecta a el comercio. Es decir, la interdependencia vino para quedarse. Y ahora lo aterrizo con algo absolutamente doméstico, como es este asunto en el que estamos bailando todos, al son hasta de la música que pone Marcet, porque el colmo, sí, es que ahora hasta elige la música que, sí, con la que él aparece, ¿no? Sí. Entonces, eso solo se va a resolver si tenemos una política regional. No lo resuelve país por país, porque ese actor, que es el crimen organizado internacional, juega en la cancha mundial y va eligiendo cómo se mueve. Decide en dónde produce, en dónde fabrica, o sea, industrializa el producto, en dónde lo vende, en dónde circula, que es el papel de Uruguay. No es que acá haya un gran consumo, ni mucho menos la producción, ni la plantación. Acá somos una zona de tránsito. Por eso la lógica es que el caso de Marcet, por eso se le dice, no sé, creo que algo así como el gerente de la hidrovía, sí, ¿no? Es la parte de logística. Claro. Entonces, tampoco es tan importante, les digo, ¿eh? Acá lo tenemos como si fuera un super narco, pero es una pieza de un engranaje mucho más grande, que solo va a poder ser enfrentado si tenemos políticas regionales que sean capaces de atender a ese sujeto como un actor internacional. Y la prueba está con la facilidad que se mueven y con la facilidad que escapan de las capacidades de regulación de los estados nacionales. ¿Me explico?
Sí, sí.
Incluso el juego que está haciendo él ahora supone intentar aprovechar un vacío, que yo creo que no tendría que permitírsele, que es presentarse en Uruguay para que no pueda ser extraditado a otro país. Es decir, sería justamente la ausencia de una capacidad de respuesta regional. Sería tremendo, ¿no? Porque sí, Uruguay estaría siendo el que le permite tener una prisión y un juicio muy limitado, porque él aquí tiene delitos menores, frente a algo mucho más grande que él tiene con otro país. Eso no es viable porque Uruguay tiene un compromiso internacional y por lo tanto corresponde la extradición, aunque, cuidado, después aparecen los abogados y sí, te sí, meten recursos y no sé qué, y al final... algo de eso, como hay mucha plata detrás, puede encontrar como camino. Mi punto es que la política internacional es eso. Bien. No es, yo no voy a hablar de la abstracción. Ahí vienen los economistas, ¿no? Estos que andan en la vuelta, que te empiezan a decir, bueno, el comercio, y que entonces, que si se abren y que los aranceles, y te marean con un montón de cosas que al final parecen que uno no tiene mucho que ver y dice, bueno, esto es para expertos, ¿no? Ahora tienen acá arriba un libro maravilloso que es de Macera.
Que teníamos, sí, que estuvo justamente Marcarián en Cultura en Casa.
Claro, porque saben que Macera con ese libro nos enseñó, sobre todo a los que estábamos en el movimiento sindical, lo que era la plusvalía. Es decir, cómo nos robaban de nuestro trabajo todos los meses una parte de nuestro ingreso, ¿no? Eso... Claro, decíamos plusvalía y el 99% no entendíamos de qué estábamos hablando. Alguien tenía que llevarlo al terreno de la comprensión. Sí. Es un poco lo que yo intento con la política internacional. En vez de llenar de siglas y de nombres raros y de términos sofisticados, tratar de tomar conciencia de que con la política internacional se está definiendo gran parte de nuestra vida. Y en esta época de globalización, de interdependencia, más todavía. Porque los grandes problemas de la humanidad solo pueden ser resueltos a escala planetaria. Ya, si faltaba algo, vino el cambio climático, entre otras cosas una sequía en Uruguay, estábamos convencidos que el agua para nosotros era una cosa inacabable. Sí. Y bueno, sin embargo tenemos esos desafíos globales que hoy son parte de nuestra vida cotidiana y lo que no podemos permitir es que solo un puñado de gente tome decisiones sobre eso. Entonces,
quien no conoce no puede...
Es la primer tarea para poder intervenir, conocer. Y nosotros, eso nos pasó en el 93, cuando... En 91, cuando Uruguay entra al Mercosur, se convoca a que el PICNT sea parte de, se llamaba Comisión Sectorial del Mercosur, un espacio donde el gobierno, los empresarios y los trabajadores tenían que adaptar al país al ingreso al Mercosur y los sindicalistas tuvimos que aprender cosas que nunca habíamos discutido. En ese momento también se crea la participación del sindicalismo y de los empresarios en el BPS, y la Junta Nacional de Empleo, que hoy es el no me acuerdo cómo se llama hoy, el organismo, el INEFOP. Fueron tres políticas que le permitieron al movimiento sindical intervenir en políticas públicas. Tres decisiones que nos sentaron en esos lugares, y la primera tarea era saber, porque ya no era pararse en un cajoncito y pegar cuatro gritos, vos tenías que decidir qué posición tomaba el movimiento sindical sobre, por ejemplo, la apertura de Uruguay hacia Argentina y Brasil, que significó, entre otras cosas, que desapareciera la empresa más grande de Uruguay y el sindicato más fuerte que teníamos en el PCNT, que era FUNSA. Ustedes son muy jóvenes, pero FUNSA era la empresa nacional. Y era un sindicato fuertísimo, además que tenía mucho peso en la central, con posiciones fuertes, y eso fue parte de la entrada del Mercosur, porque se dejó de producir neumáticos, que era lo que hacía básicamente, hacía más cosas, pero fundamentalmente neumáticos, porque eran mucho más baratos los neumáticos de Argentina y de Brasil. O sea, ¿qué quiero decir? En ese momento no era que era una discusión retórica o una idea abstracta. Estábamos decidiendo el futuro del trabajo del 30% de la industria nacional. Cerró con la entrada de Uruguay al Mercosur, porque fue mucho más competitivo, mucho más barato comprar esos productos en la región. Del mismo modo, desarrollamos otros sectores para crear ese bloque regional que fue el Mercosur, ¿no? con todas sus contradicciones. Pero lo que quiero decir es, cuando hablamos de política internacional, estamos hablando de algo demasiado importante como para que no le pongamos todo el interés, y por eso las felicito de que me banquen a mí escuchándome y den la oportunidad de que este tema, que generalmente no tiene, como dice un amigo mío, no es sexy, no atrae, pero sin embargo es central para lo que es sobre todo el futuro de nuestro país.
Vos hablabas recién de políticas regionales para poder atender, en el caso Marcet en particular, porque así lo enganchamos con la otra cuestión. Y justamente ahora en la región está bastante como complejo el mapa, ¿no? Tenemos como diferencias de modelos, algunos son más parecidos. Además, estamos en procesos eleccionarios en distintos lugares. Creo que Uruguay es el último que llega con el tema de las elecciones, donde va a terminar de quedar conformado con un poco el mapa político de América Latina y un poco más. ¿Cómo ves esa realidad para Uruguay en ese marco, ¿no? En esto de la necesidad de las políticas regionales, de la necesidad de poder pensar en conjunto, como en esta cosa como mucho más grande, en donde parece que todo es caos, incertidumbre, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos en este contexto?
Es que está muy bien, viste, usaste la palabra contexto, que era la que iba a decir, porque si no tenemos un buen diagnóstico del contexto, no vamos a poder decidir una estrategia que sea mínimamente viable, ¿no? Para un país chico, además.
Claro.
Entonces, contexto mundial, complicadísimo, pero entre comillas, porque yo creo que hay como, dice Enrique Iglesias, una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? No es una época de cambio, sino un cambio de época.
Sí.
Y es porque se está acabando un ciclo. De hecho, hay lo que los expertos llaman transición hegemónica. El poder está pasando de Occidente a Oriente, o simplificando, de Estados Unidos a China. Estados Unidos es una potencia decadente, un imperio decadente. Eso pasó ya otras veces en la historia. La última vez fue de Inglaterra. Inglaterra perdió su hegemonía mundial, controló el 30%, esa islita de mierda allá, controló el 30% del planeta.
Sí, sí.
O sea, no es broma esto de, fíjense que si no hubiera tenido política internacional, Inglaterra nunca hubiera tenido esa capacidad de desarrollarse, es el periodo industrial, pero pierde su hegemonía con su colonia.
Claro.
Que era Estados Unidos. Entonces, ya nos ha pasado otras veces en la historia, puedo ir para atrás, ¿no? El Imperio Romano y así.
Sí.
Bueno, la última fue la pérdida de hegemonía de Inglaterra en relación a Estados Unidos. Claro, somos contemporáneas y contemporáneos de la hegemonía norteamericana. Entonces, no nos recordamos de la libra y pensamos en dólares, pero antes fue de otra manera. Y para nosotros hoy casi todo se interpreta en clave hegemonía norteamericana. La música, por no decir, bueno, obviamente la economía, el comercio, lo militar, pero también lo cultural, ¿eh? Y miren que la hegemonía cultural es la más difícil de alcanzar y la más difícil de revertir. Por eso nosotros pensamos en dólares, pensamos en clave inglés, pensamos en clave música, o sea, hay mucha cosa, consumo, pauta del estilo de la democracia, o sea, bueno, eso se está rompiendo.
Bien.
Y esa hegemonía está yendo hacia Oriente. Y China es la gran potencia triunfadora de esa batalla, que está en curso, y es una batalla. Históricamente estas hegemonías se perdían por lo militar, hoy pesa menos eso, pesa mucho más lo comercial, lo económico, lo productivo, lo tecnológico. La guerra de fondo es tecnológica, por eso ahora vamos a ver tanto ruido entre estos dos gigantes, justamente vinculado a las patentes, a los chips, a la inteligencia artificial, a las comunicaciones. Sí. En fin, ahí está la batalla de fondo, pero lo militar se cuela, ¿no? Y por algo hay guerra. Y por algo está la guerra de Ucrania.
Porque también sí, es un conglomerado económico muy importante, ¿no? El que financia la guerra, el que hace...
Eso ni que hablar, bueno, es
Estados
la industria
Unidos
militar.
Tiene mucho que ver ahí.
Sí, pero sobre todo pateó el tablero, porque Estados Unidos estaba perdiendo esa batalla de la hegemonía y metió lo militar porque es en el único ambiente en el que todavía es hegemónico. Claro. Estados Unidos es la principal potencia militar del mundo, sin duda, ya no lo es más ni en lo económico, ni en lo comercial, ni en lo productivo, ni en lo tecnológico. Entonces, en la medida que China, qué paradoja esta época, ¿no? En esta época la China comunista reivindica el libre comercio y el Estados Unidos de Trump planteaba el nacionalismo, el encierro.
Sí.
Entonces, en esa disputa, la lógica tradicional del capitalismo le estaba dando una centralidad a China y un avance, y Estados Unidos utiliza un mecanismo que es el conflicto militar que pateó el tablero y metió a Europa en un lío gigante y reorganizó de alguna manera la ecuación por la cual estaba perdiendo protagonismo. Y puso el protagonismo de las dos cosas en que todavía es hegemónico, el poder militar y el manejo de la OTAN. El único organismo que Estados Unidos tiene un control absoluto es la OTAN. Después ya no lo logra en ningún otro ámbito del multilateralismo internacional. Entonces, es un manotazo de ahogado, porque es absolutamente evidente que la tendencia va a seguir siendo a un declive de la capacidad hegemónica de Estados Unidos. Entonces lo que está haciendo es intentando enlentecer ese proceso.
Sí.
Y el factor militar tiene que ver con eso. Después hay una explicación concreta sobre lo que está pasando en la frontera, Ucrania, Rusia, etc. Pero créanme que el actor relevante, cuando esto se va a resolver cuando se siente China y Estados Unidos a negociar, no es entre Rusia y Ucrania. Eso, ahí están poniendo los muertos.
Claro.
Pero en realidad la disputa es Occidente con Oriente y tiene que ver con este cambio de época y la guerra se inscribe en ese marco. Ahora, en un mundo en transformación, una buena pregunta para hacerse es ¿qué papel tiene América Latina?
Claro.
Porque siempre fuimos absolutamente marginales.
Claro, como el
o sea,
patio trasero.
Tomamos de Estados Unidos, pero Estados también Unidos. Lo podemos ser de China. Uh-huh. Acá no hay buenos y malos, les digo la verdad, porque esta no es una guerra fría.
No.
Esta no es como la guerra... Cuando algunos dicen es la nueva guerra fría. No. La guerra fría tenía que ver con dos modelos en disputa. Acá hay una civilización distinta, que es la de China, no es solo un país, es una civilización, pero su modelo es un capitalismo de Estado.
Sí, sí.
Entonces, y yo creo que una de las discusiones que tiene este planeta es ponerse a discutir un modelo alternativo, porque si hay algo que está claro, que el capitalismo nos va a llevar a la destrucción del planeta. Esto ya no lo discute nadie, no es un problema solo ideológico, es un problema material en términos científicos. Todos los científicos del mundo dicen, si seguimos con esta forma de acumulación y de consumo, el planeta no resiste.
Sí, sí.
O sea, si nuestro paradigma es vivir igual que los norteamericanos y los europeos, precisamos tres planetas. Por lo tanto, lo que fue mi generación, que era pensar en un cambio de sistema, pero en donde tuviéramos como referencia, digamos, la calidad de vida y el acceso a condiciones de trabajo y salarios como era en el norte, eso es inviable. Necesitamos un cambio mucho más profundo porque lo que estamos poniendo en riesgo es la sustentabilidad del planeta. Entonces, ahí hay que pensar de otra manera. Y vuelve a ser muy importante América Latina porque acá hay culturas que están mucho más acostumbradas a convivir con la naturaleza que en cualquier otra parte del planeta. Y eso es algo que, bueno, en Uruguay casi ni reconocemos.
No.
Pero necesitamos volver a reivindicar cuestiones tan básicas como los pueblos originarios que siempre vivieron aquí, que no los descubrió nadie, porque ya estaban, esta idea del descubrimiento de Colón, ¿no? O sea, estaban aquí, vivían aquí, tenían los equilibrios que correspondían con la naturaleza. O sea, mucho de eso va a estar sobre la mesa en los debates internacionales con un gran titular que es la Amazonia, ¿no? La Amazonia es como el símbolo de América Latina, particularmente de América del Sur, para entrar en esta disputa global que va a terminar en un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial nos tiene que encontrar con una voz más fuerte. Y para tener una voz más fuerte, me vuelve a salir el sindicalista, la unidad hace la fuerza. O sea, cada uno suelto no vamos a cambiar nada. Incluso Brasil, que es un país muy grande. Sí, sí. Por eso es tan peligrosa la política del gobierno uruguayo de cortarse solo, que no es casual.
Ahí va.
No es casual, es para que todo quede como está. Si nosotros queremos cambiar la situación actual, que es que somos dependientes de los países centrales, necesitamos cambiar la forma en que actuamos. Y la forma que hemos actuado históricamente fragmentados. No es casual que América Latina sea una suma de países.
Sí, divide y reinarás, ¿no?
Eso fue claro. Un diseño hecho en el momento de la colonización. Y sobre todo por parte de los ingleses, que hicieron cosas insólitas que no nos damos ni cuenta, que es que las vías de los trenes no tienen la misma distancia en América Latina. Se llama trocha eso. O sea, la hicieron de una manera, con distintas medidas para que los trenes no pudieran comunicarse. Claro. Nos pusieron distintos voltajes en la corriente. Tenemos distintos enchufes.
Sí, sí.
O sea, ustedes van a decir que son tonterías, pero miren que la suma de todas esas cosas nos divide. Y ni que hablar que nos hicieron creer que somos repúblicas independientes, y entonces cada uno anda con su himno, con su banderita, con su escudo, nos enfrentamos en vez de sumarnos. Entonces, construir región es el desafío de esta época, y ahí voy a tu planteo de que hay un cambio de, digamos, de signo político en la región, que se dio particularmente, venía de antes, pero el punto clave fue la elección de Lula, porque esto sin Brasil era imposible, y ese es el gran asunto de haber puesto a un gobierno como el de Bolsonaro, no fue solo un problema de Brasil, eso fue una operación internacional.
Exactamente, también se dio en el caso de Argentina, ¿no?
Claro, y esto también me retrotrae al Plan Cóndor, o sea, esas cosas no pasan aisladamente. Lo que pasa es que, claro, ahora no vuelve a ser con la lógica de militares dando golpe de Estado. Hay otro sistema, le llaman golpes blandos, ¿no?
Qué perverso.
No, bueno, sigue siendo lo mismo, que es intentar influir en los países para que no tengan la capacidad de intervenir en ese orden mundial. Y son poderes de las potencias, pero son también poderes sobre todo del campo empresarial, que lo que necesita es tener debilidad en los estados para poder negociar lo que quieran. Y sobre todo ir hacia los recursos naturales.
Claro, ahí está la clave, ¿no? Claro.
Y si los negociamos divididos, estamos fritos. Claro. Nos pasó con la famosa pasta de celulosa, digámoslo con claridad.
Hay mucha cosa para plantearnos, queda poquito tiempo. Qué lástima.
Yo me comprometo a volver, ustedes me lo dijeron de entrada y yo ya les digo
pero
que
antes
sí.
Pero antes que nada, yo una lectura, pero muy rápida, con respecto al presidente, el nuevo presidente de Argentina, con respecto al caballito de batalla de él, que era que eliminar algunos de los ministerios. Si vos considerás que eso realmente va a pasar, porque fue durante la campaña uno de los caballitos, ¿por qué primero ir a visitar al presidente de Estados Unidos? ¿Y qué tendrá en común con nuestro presidente Luis Lacalle Pou?
Bueno, son un montón de preguntas.
Tenés 4 minutos.
Pero a ver, mira, te digo, lo de Argentina es muy preocupante.
Sí, es muy preocupante.
Muy preocupante. Es el país que más influye en Uruguay. Si no te importan los argentinos, que ya van a estar bastante, ya están jodidos, van a estar más jodidos, te tiene que preocupar el impacto que va a generar en Uruguay.
Exactamente.
Como mínimo. Ahora, vamos a ver de todo lo que dijo que hace, porque está teniendo que hacer acuerdos para tener gobernabilidad. Ahí el gran ganador es Macri, que además destruyó a su sector político y terminó negociando solo.
No le importa nada. Es una cosa.
Ya estaba comprobado que no le importaba
perverso,
nada. Es el que metió a Argentina en la deuda, entonces no le importa nada.
Nada.
O mejor dicho, le importa sus intereses.
Claro, sí, sí.
Entonces, vamos a ver qué Milei termina viendo a partir del 10 de diciembre, que es cuando asuma, y qué política internacional tiene. Digo, porque puedo hablar un montón de la política nacional argentina, pero también tengo que decir gran asunto es qué va a hacer con su política exterior. Recuerden que él dijo, no voy a relacionarme con la China comunista ni con Lula comunista.
Libras,
claro. Entonces, ¿saben cuánto? El comercio de Argentina es la mitad es entre Brasil y China. O sea, es una locura. No puede hacerlo.
No puede hacerlo.
Ya están todos trabajando para evitar que eso que dijo ocurra. Claro. Entonces, primero hay que ver qué sostiene de todo lo que dijo. Y cuánto dura también su legitimidad, porque la gente que lo votó con esas promesas
van a
empezar a decir, me mentiste. Bueno, en fin. Ahora, no quiero perder la oportunidad de decir que Lacalle va a tener que explicar cuáles son las afinidades que tiene con Macri. Con Milei. Porque Milei dijo, en esa llamada penosa de las 4:30 de la mañana, que la presentan como si fuera una llamada fantástica, y en realidad Para llegar a esa hora...
No es una buena señal.
No, ¿qué pasó? Miren, funciona así. Cuando alguien gana una elección, la noche lo empiezan a llamar mandatario de todos lados. Obviamente hay una lista de prioridades.
Claro.
Llegar a las 4:30 significa que estás muy lejos de las prioridades.
Claro.
Porque las llamadas empezaron a las 10 de la noche. Entonces, estamos lejos de ser una prioridad para Milei. En una parte, a mí me alegra. Pero siendo Argentina... Para nosotros es ineludible, porque todavía no se inventó la forma de mudar a los países. Entonces nosotros vamos a quedarnos aquí.
Sí.
Entonces nos tenemos que llevar bien con Brasil y con Argentina. Entonces, cuando Milei dice, además de atenderlo a las 4:30, que significa que estamos muy abajo en la lista, y empieza a hablar de que un asado, y que todo en un tono muy, digamos, casi frívolo, ¿no?
Sí.
Termina diciendo, porque yo tengo muchas afinidades con la calle, yo no se lo voy a preguntar a Milei, se lo pregunto al presidente uruguayo. ¿Cuáles afinidades? ¿Cerrar el Banco Central? ¿Dolarizar la economía? ¿Irse del Mercosur? ¿Romper relaciones con China? Es gracioso, porque la llamada la hizo desde China,
desde
¿no?
China,
tratando de matarse por tener un TLC con China y por lo tanto fortalecer... La...
Sí.
Entonces, ¿romper relaciones con Brasil? ¿Cuál es la afinidad? ¿Cuál es la afinidad? Y yo empiezo a escuchar en fila india un montón de políticos uruguayos, obviamente de la coalición, diciendo que tienen buenas expectativas.
Sí, eso fue, hay que analizarlo también, ¿no?
¿Qué quieren decir?
Sí, sí.
O sea, ¿qué es lo que esperan que sea positivo?
Hay preguntas que no son respondidas a corto plazo, pero igual las va a ir respondiendo él en a medida de la gestión también.
Hay una cumbre de Mercosur muy pronto, el 6 y 7 de diciembre en Río. Esa va a ser muy importante. Está la asunción de Milei el 10, Lula dice que no va porque hasta que no le pida disculpa por haber dicho lo de comunista, no, lo de menos, a mí además no, me parece un elogio. Lo que le dijo fue corrupto, entonces también dijo cualquier cosa del Papa. Bueno, él va a tener que empezar a rebobinar y vamos a tener, repito, dos momentos claves. Uno es la cumbre del Mercosur, que todavía va el gobierno anterior, porque es 6 y 7. Si fuera razonable, tendrían que intentar que ya alguien de Milei esté presente, porque es el que va a gobernar, por lo menos su canciller. Ya la canciller viajó a Brasil para pedir disculpas. Entonces, estamos en esta fase todavía de acomodo. Me preocupa mucho los discursos de la política de algunos políticos uruguayos que sentir...
Saludan y se sienten identificados.
Eso, sinceramente, creo que es algo que deberían cuidarse mucho, porque Milei es un peligro.
Sí. Bueno, muy bien, pasadita a las 12 nos estamos despidiendo. Muchas gracias al compañero Álvaro.
Gracias a ustedes.
Ahí va.
Álvaro Padrón.
Y dispuesto a volver cuando ustedes
quieran.
Buenas,
muchas gracias.
Dale.
Te vamos a tomar la palabra.
Bueno, nos despedimos entonces.
Nos despedimos. Dale.
Nos encontramos el próximo miércoles. Salud, gente.
Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.